Pues desde que a mí me detienen, yo ni idea de qué me están hablando, yo ni idea de qué me están hablando. O sea, yo no sabía nada, pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, ¿tú fuiste? Y ya.
Asesoría jurídica gratuita desde el cuadrante de Radio Universidad de Guadalajara. De hecho y de derecho. Con Alma Jessica Velázquez. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa de Hecho y de Derecho, que como usted sabe, se transmite todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán, y también a quienes lo hacen a través de internet en www.radio.udg.mx/Ocotlán. Ahí nos pueden sintonizar también. Y bueno, pues le agradecemos en el control operativo y en la operación de este espacio, Mari García, y su servidora Alma Jessica Velázquez Gallardo. En este micrófono le agradecemos que nos esté sintonizando y que pues nos acompañe a lo largo del programa. El día de hoy platicaremos sobre, pues viene el 10 de mayo, el Día de las Madres, y estaremos platicando sobre, pues sobre algunos de los derechos que tienen las mujeres, particularmente derivados de la maternidad, pues por ser el día del 10 de mayo, del Día de las Madres. Entonces, lo invito a que se comunique con nosotros el 92-560-19, para Ocotlán y Jamay, y también nuestra alada sin costo al 01-800-633-8100. Todos aquellos que nos escuchan fuera de estos dos municipios nos pueden llamar de manera gratuita al 01-800-633-8100. El día de hoy, pues tendremos un programa muy interesante derivado de, decía yo, de la celebración del 10 de mayo, del Día de las Madres. Y para ello tenemos a dos invitados de lujo, el doctor Jorge Humberto Zúñiga Contreras, que ya ha estado aquí con nosotros. Bienvenido.
Gracias, doctora. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y también, pues agradecemos la presencia de Carla Contreras. Ella es maestra de aquí del Centro Universitario de la Ciénega y está con nosotros también para hablar de estos temas.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Pues agradecidos también nosotros de que estén aquí con nosotros. Y sin más, vamos a entrar al tema. Viene el 10 de mayo. En todas las latitudes se festeja este día. Particularmente en América Latina y particularmente en México, pues es una fiesta nacional, básicamente. Se paralizan muchas cosas, pero otras se reactivan, como el tema de los mercados, del consumismo y de todo esto. Y en muchas ocasiones se hacen reflexiones en torno a lo que es la maternidad, en torno a lo que es el día más grande para las mamás, que es este 10 de mayo para México en particular. Y bueno, yo quiero preguntarles, ¿cuáles son los derechos que se derivan de la maternidad o que se derivan, que son de las mujeres, pero que tienen que ver con la maternidad? Cualquiera de los dos.
Bueno, pues sí hay una gran cantidad de derechos para mujeres embarazadas o para madres. Sin embargo, en México todavía tenemos una tarea pendiente, hay muchas vaguedades, hay muchos derechos que están a medio hacer. Uno de ellos debiera ser la incapacidad o esta suspensión de labores. En México, por ejemplo, no se respetan las 14 semanas que dicta la OCDE y otros organismos. Solamente tenemos 12 en comparación con España, por ejemplo. En España son 16 y en Italia son 5 meses. Entonces, estamos muy por debajo de lo que debería ser. Distintos organismos han ido hablando de cómo esta falta de algunos de esos derechos generan que México esté situado con un gran porcentaje de brecha entre las experiencias laborales de hombres y de mujeres. México, por ejemplo, tiene bajos porcentajes en cuanto a derechos de sala cuna, derechos de discapacidad, de incapacidad, permisos de paternidad y demás. Por ejemplo, México está situado con el 32% y se coloca debajo de Brasil, de Colombia, de Perú, que tienen entre 33% y 65% de derechos. y muy por debajo de Chile, que tiene un 89%. ¿Qué quiere decir esto de los porcentajes? O de dónde surgen, ¿no? Ajá. Bueno, pues resulta que se mide de acuerdo a la cantidad de apoyos que se les otorgan a las mujeres. Por ejemplo, en Chile existe algo que se le llama fuero laboral. Después de que yo tengo un hijo, tengo la posibilidad de o la protección laboral de que no me van a despedir en un año, a sabiendas de que probablemente mi rendimiento laboral o mis capacidades cognitivas o mi concentración estén en el ámbito de la maternidad. En México ese fuero laboral no existe, y es una de las tareas que todavía están pendientes. Otra de las cosas que, por ejemplo, vemos es que pues los derechos de sala cuna están en un estado muy muy precario, pues están supeditados al IMSS. Uh-huh. Pero pues las guarderías están sobresaturadas, y bueno, con las nuevas discusiones en cuanto al cierre de las guarderías de sede sol y demás, nos ponen todavía en un estado de precarización mayor, y eso suponiendo que las personas trabajan en condiciones de empleo con seguro social, pero en México
formal, digamos.
Ajá. Pero en México 35% de las mujeres, de acuerdo al INEGI, trabajan sin
seguridad social.
Sí, seguridad social, en empleos informales o en condiciones de contratación temporal. Entonces, ahí ya vamos viendo cómo se van estableciendo estas brechas que van poniendo efectivamente a las mujeres en esta situación de desventaja. Sí. Y de diferencia, ¿no? Otra de las cosas que también es latente en cuanto a los derechos de las mujeres, pues es el asunto de los días de descanso de paternidad. En México solamente hay 5 días que Así son es. Para el padre, cuando en otros países estamos hablando de 13 días o a veces de la posibilidad de que las mujeres se dan hasta 10 semanas de su incapacidad para que la pareja se encargue de la crianza. Entonces, vemos que todavía está muy, muy pensado el trabajo de cuidados de infantes como de las mujeres. Y eso de alguna manera también nos pone en desventaja. O sea, contrario a lo que se podría pensar, sí nos pone una desventaja, porque si yo empresa tengo a alguien que 12 semanas no va a estar, claro, y no puede negociar o ceder algunas semanas al padre para que se encargue esas semanas del cuidado del niño, pues mejor contrato hombres que están en la misma edad y no me van a faltar, ¿no?
Claro.
Y que en otros países sí se ha discutido y que sí se ha hablado de la posibilidad de renunciar o de ceder a la pareja algunas de las semanas de incapacidad.
Entonces, interesante todo esto. Me llama mucho la atención lo que comentas, Carla, sobre el fuero laboral. El fuero laboral, que es como una garantía, digamos, de no despido que tienen en este país, que es Chile, y que... No, pues en México estamos lejos, no sé, ahorita le damos el uso de la voz al profesor Contreras, Zúñiga Contreras, porque pensando en esta situación, yo recuerdo que en algunas ocasiones incluso, bueno, no voy a decir mejor nombres de instituciones, pero hay algunas instituciones que incluso, como bien lo mencionas, o sea, prefieren contratar hombres o condicionar a las mujeres a que no se embaracen, sobre todo en los cargos o puestos de confianza.
Sí, claro.
En donde les dicen, ok, yo te voy a contratar, te quiero para que desarrolles este empleo, bien remunerado, pero no quiero que te embaraces durante, sí, claro, el tiempo que dure tu encargo. Entonces son situaciones que se dan en la práctica que a lo mejor no son, pues sí, se dan por debajo del agua, como se dice, sí, vulgarmente, sí, pero que ahí están y que siguen permeando. Esto... en detrimento, por supuesto, de la carrera o de la proyección que puede tener una mujer en,
sí, claro,
en su desempeño laboral. Profesora, hablando sobre los derechos derivados de la maternidad, la maestra Carla Contreras ya nos decía sobre algunos que están como, no desfasados, sino que están en un rango menor, digamos, en México respecto a otros países. Pero platíquenos cómo está la situación en México.
Es cierto lo que comenta la maestra en cuanto a esa disonancia entre nosotros como país, a referencia que realiza sobre otros derechos de acuerdo a otros países y su cultura. Y si bien es cierto que en todo caso apenas en las reformas se están retomando todo ese tipo de protecciones básicas que deberían de existir desde los convenios internacionales que
Así
ha
es.
Habido con la OIT, pero que, claro, de una manera u otra no estaban inmersos dentro de nuestra legislación, Bien es cierto de que si bien no existe lo que ella manejaba, el fuero para que un momento dado laboral, para que tuviera ese año, bien es cierto que en un momento dado tendría una terminación de que por lo menos la mujer se sentía protegida un año. Hoy, de acuerdo a nuestra reforma, pues ya se abren varios derechos de apertura en cuanto a la mujer y se retoman los de ya el hacerle justicia a esa, esa discriminación latente que existe, aún existía, pero que debe prevalecer ese estado de derecho donde se tiene que proteger y tutelar a la mujer a través de las instituciones, donde el hecho de que no se discrimine su embarazo se proponga o sea connotado en un contrato que de hecho es nulo, que no se embarace, o en todo caso que se le viole sus derechos por ser mujer, por razón de género, pues ya son retomados como figura en la legislación y reconociendo los tratados para que inclusive si ella se siente discriminada desde el momento mismo del aviso de reclutamiento, puede hacer nulo ya ese acto a través de los diferentes tribunales y de las diferentes acciones y de ese artículo 3 de la no discriminación por el solo hecho de poner sexo o darle ciertas condicionantes para no otorgar el trabajo. Ya hay jurisprudencia, ya hay criterios de la Corte sobre hecho. Verdaderamente no estamos en las mejores condiciones en cuanto a los derechos naturales de la semana que se le otorgan a antes del parto y después del parto, puesto que el evento de un hijo saliendo fuera de mi formación, de lo que es mi formación jurídica, bien es cierto de que en el aspecto psicológico, de salud, personal, individual, el mundo se trastoca en una mujer que llega a ser madre, y desde luego el evento natural del parto ocasiona un sinnúmero de situaciones psicológicas, anímicas, sociales, y sobre todo físicas, en salud, físicas, claro, etcétera, donde la recuperación pues no es simple y curiosamente, independientemente de las 6 semanas anteriores y posteriores que marca la ley, se considera que únicamente marcan el deber para en un momento dado de restablecerse totalmente, pero no el haber efectivo que debe de ser de atender al pequeño, de atender a la familia, de integrarse, y más en esta sociedad natural donde estamos viviendo. Coincido de que es poca, concretamente las semanas que se le otorgan, y ha sido muy tibio el legislador con abrirse un poco más para reconocer dicha figura social que representa dentro de la familia para otorgarle mayor semana. Y lo único que hizo pues dentro de la reforma fue otorgarle que pudiese en un momento dado cambiar hasta 4 semanas posteriores al parto, condicionado a que si su estado de gravidez no ha tenido ningún problema de salud, no ha presentado ningún problema de parto, de posible parto difícil, o que le pueda generar posteriormente el parto una dificultad, ese derecho de poder cambiar hasta 4 semanas posteriores al parto dentro de su parto mismo. La condicionante malo que lo veo yo, que lo figura y lo forza a un formato establecido por el IMSS, donde tiene que cumplir el requisito de que el médico lo maneje, llenarlo, y a toda una tramitología administrativa que pienso que baste que en un momento dado le solicite eso a su médico, a su doctor tratante médico familiar ginecólogo, para que se dé ese derecho sin necesidad de inmesarle en un trámite administrativo que resulta engorroso. Y al padre, pues con la reforma que por fin se le reconocieron los 5 días de derecho natural para convivir con su familia, que resultan pocos, y aquí es donde entran los derechos colectivos, donde en todo caso los sindicatos le dejan esa pauta a ellos, propugnen por más derechos, por más días, por más acciones, porque no regulan en sí, en cierta manera, la ley. ¿Qué pasa con aquellas personas cuando tengan necesidad de ausentarse de su trabajo por atención de un parto difícil, por atención de un embarazo problemático?
Claro. Complicado.
Y verdaderamente coincido en que en este tipo de presentaciones el patrón lo ve como un gran problema para generar un talento en una mujer, porque lo considera que tiene ese don natural de gestar y se lo otorga concretamente al hombre. Hay más derechos que inclusive se están ahorita retomando con la nueva legislación, pero dentro de los que prepondera más es ese, el efecto natural que se da, el efecto de ser mamá, que en todo caso aún no se lo reconoce, algunas empresas lo reconocen, no todas, pero como una política propia empresarial, uh-huh, independientemente de que venga plasmado o no en la ley.
En la ley. Uh-huh. De hecho, en México, si me atrevería yo a decir, ustedes me desmentirán, que pues las empresas están a lo justo lo que dice la ley, ¿no? Sí. Uh-huh. Y que sería, yo creo, hubiera sido, digo, las reformas, ya las mencionaba, están por aprobarse, o se aprobaron.
Ya se aprobaron.
Ya se aprobaron. Estas reformas, pues ojalá y se hubiera considerado más esta parte, ¿no? Porque las empresas siempre están a lo mínimo a lo que establece la norma, ¿no?
Sí.
Habrá casos excepcionales en donde la empresa diga, bueno, yo sí comprendo esta situación y te otorgo eso, o que sea a través de prestaciones sindicales, a través de contratos colectivos o convenios, que se llegue con el sindicato en donde se pueda hacer un poquito más al respecto. Sin embargo, quedamos todavía como muy lejos de las aspiraciones a las que se puede tener para que una mujer que ha tenido un hijo o que lo va a tener, goce de estos derechos que ustedes comentan. Uh-huh. Y que sí, o sea, es un, como usted decía, es muy bueno que estén los 5 días del padre, porque ahora por paternidad se le dan, porque antes no existían.
No.
Pero 5 días en realidad, pues no es nada, poco, ¿no? Son muy pocos. Sí.
Independientemente de estos dos efectos, doctora, creo que también lo que interesa al caso es la concientización por parte de que esto poco, que aunque sea se tenga ganado, sí existe conciencia por parte de la mujer para que ejerza precisamente ese derecho, porque en ocasiones se ve atorado a través de los diferentes funcionarios públicos que no retoman ese derecho natural, que únicamente ven dentro de su mundo de trabajo para representación, en este caso especial a la mujer, una connotación normal de que lo vean cuando se le plantea a un abogado que está para representar la causa de la mujer, lo vea de una manera tan simple, el decir, bueno, señora, pues no le quisieron dar sus días, pues váyase, no vaya a perder su trabajo, cuando debe de existir la defensa propia en los tribunales sobre ese derecho natural y esencial que desde luego goza la mujer. Sobre todo ahora que se regularon lo que viene siendo el acoso, el hostigamiento, que únicamente era una figura, que el acoso preponderaba en todo caso retomado por la ley, pero ahora ya la reforma toma también el hostigamiento, esto es de compañero a compañero, sobre todo porque la mujer sufre de ese grandísimo problema.
Claro.
Cada vez que ella se vuelve un agente importante en el papel productivo, porque retoma en un momento dado los ingresos al hogar que el hombre, por diferentes causas, no le es posible llevarlo a la familia. Uh-huh. Y desde luego tiene un papel todavía mucho, muy preponderante en nuestra sociedad, porque cada vez más vemos en la región a mujeres laborando, vemos más mujeres laborando en las empresas que hombres, vemos mujeres inclusive con mayores edad ya aún todavía laborando, sin tener una vida en cuanto a seguridad social segura de una posible pensión, por ya sea por razones de edad, que entraron a laborar porque estuvieron viudas, porque eran amas de casa y tuvieron que convertirse en cabezas de familia, por diferentes problemáticas familiares que se dieron. Pero a mí lo que me causa todavía ese temor, digámoslo así, de que la reforma se quede en eso precisamente, porque hace falta la preparación concretamente de los jueces que van a defender concretamente estas causas a los tribunales, porque puede verse para mínimo decir, oye, venir a traerme a un asunto para llevarlo al tribunal solamente porque te sentiste discriminada, que porque no te atendieron en un aviso de trabajo, pues por favor, pues busca otro. Oye, que te molestaron en tu trabajo, oye, pues eso pasa todos los días hasta en la calle. O sea, esa concientización natural que debemos tener todos como grupo social, y especialmente los que se dedican a, que tienen una que tienen la labor importantísima de representar, de proteger y de defender los derechos que tienen las mujeres, que le provee la ley tanto para efectos del burnout, para efectos del mobbing laboral, ahora con la norma del hostigamiento, del acoso, de la discriminación, que concretamente a veces tiende a no ejercerse por temor a que la despidan, por temor a ser señalada, por no encontrar trabajo, por lo que van a pensar sus diferentes compañeros, por la falta de preparación que tienen algunos profesionistas, que ahora que se están dando esta reforma, que no se sabe ni para dónde va a caminar. Claro. Y siento que ahí es que las mujeres tomen conciencia de todos los derechos naturales, que aunque mínimos, como ya lo dijo la maestra, que aunque mínimos, pero que se defiendan de tal manera y que se respeten totalmente, y que curiosamente nosotros como masculinos, como varones, veamos no tan solo ese amor que resulta el 10 de mayo, sino que lo veamos los 365 días del año en cada mujer y en cada persona trabajadora, en verla como tal, lo que representa, uh-huh, y lo que existe y lo que funciona para nuestra sociedad.
Claro, es muy importante esto que dice sobre el tema de que las mujeres conozcan sus derechos. Uh-huh. Yo creo que es algo con lo que yo también he estado siempre al día en cuanto a que para que una persona ejerza un derecho, tenga acceso a la justicia, pues debe conocerlo.
Claro.
Y para conocerlo, pues debe haber difusión. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la reforma laboral, uh-huh, se queda, por poner un ejemplo, se queda como entre la gente que está un poco imbuida en el asunto, inmersa en el asunto, uh-huh, y que en realidad los que son quienes resienten la situación y a quienes va a afectar, ya sea de modo positivo o negativo, esta reforma, que yo espero que todo sea positivo, uh-huh, realmente no conocen sus derechos o no saben la forma en que puedan ejercerlos, claro, o tienen el temor de hacerlo, ¿no?
Sí.
Muy bien, vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando de este tema. Volvemos.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho.
De Hecho y de Derecho.
De Hecho y de Derecho. Regresamos.
Regresamos.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe, bueno, pues estamos los martes a las 10 y estamos aquí platicando hoy sobre el tema de los derechos de las mujeres derivados de la maternidad en particular. Y bueno, pues tenemos a nuestros dos invitados y para no perder mayor tiempo, solamente invitarlo a que se comunique con nosotros el 925-6019 para Ocotlán y Jamay y 01-800-633-8100 para todos los que nos escuchan fuera de estos dos municipios. Y también recordarle que estamos en Facebook Live, en Radio UDG Ocotlán. Ahí puede encontrarnos en Facebook, estamos en vivo. Y usted puede compartir también, escucharnos y compartir este programa. Uh-huh. Bueno, hablando un poco sobre las políticas de conciliación que tienen que ver con, claro, derechos de las mujeres, pero que tienen también que ver con políticas públicas que se instauran. Ya nos platicabas, Carla, sobre el tema de los porcentajes en cuanto a derechos, pero platícanos un poco sobre este en cuanto a políticas entre conciliar, es decir, hacer viable la vida de la mujer entre su vida familiar, su vida personal, su vida laboral, ¿no?
Bueno, la verdad es que el tema de conciliación es un tema complejo porque entreteje tres aristas, una de ellas cultural, otra normativa, sí, y otra también de gestión con pares o redes de apoyo o con otros actores, ¿no? Entonces, el asunto, como lo decía, pues es complicado porque por un lado culturalmente se sigue pensando por distintos actores que la maternidad implica y es sinónimo de trabajo de cuidados. Entonces los hijos son de las madres y las madres los tienen que cuidar. Entonces a veces las normas o la familia o la pareja instan a las mujeres a que sea su chamba, ¿no?
Claro.
Y eso dificulta que estas mujeres pues exijan derechos que son suyos. Y eso es una corresponsabilidad, es decir, que el padre adquiera la misma cantidad de obligaciones, de responsabilidades, de tareas en la crianza de los hijos. Por un lado, bueno, pues esta gama o esta primera capa cultural, y luego está la capa de las normativas, de las leyes, que también está muchas veces atravesada por lo cultural. Entonces, desde que se legislan o que se instauran las reformas, se piensa todavía en que los hijos son de las mujeres. O sea, estas ideas culturales se cuelan también en las normas y hacen que se legislen o se promuevan leyes que no incentivan la plena participación de los hombres en la paternidad. Y si a la par o sumado a esto hablamos de que los mismos padres hombres no se se insertan de lleno en la crianza de los hijos, estamos hablando de un clima altamente desfavorable para las mujeres. Es cierto, tenemos un día, el Día de la Madre, todos la veneramos, le regalamos cositas y demás, pero luego vemos cómo estas tres capas pues realmente no hacen un reconocimiento real, continuo, sustantivo de lo que es la madre, ¿no? Y lo que implica la maternidad. En el corte les contaba, y lo quiero retomar ahora, que de acuerdo a cifras del GIRE y también con relación a una investigación que estoy realizando aquí en Guadalajara sobre embarazo, el GIRE en el 2018 señalaba que casi la mitad de mujeres que tuvieron un hijo abandonaron su trabajo derivado del hijo.
¿Cuántas, perdón?
Casi la mitad.
Casi la mitad.
Y las que no lo abandonaron intentaron reducir a media jornada su carga laboral, ¿no? Es algo que yo me estoy encontrando en la ciudad de Guadalajara. Sin afán de ser representativo, es un estudio cualitativo y demás, pero de 23 mujeres que participan en mi estudio, 12 dejaron su trabajo. Las causas son múltiples, la pareja se los pidió, problemas de salud durante el embarazo, y no tenían derechos laborales, ni siquiera estaban adscritas al IMSS, tenían la situación económica que les permitía dejarlo y decidieron abocarse a la maternidad. Y las que no lo hicieron, las 10 que no lo hicieron, algunas no tuvieron opción, es decir, pues o trabajaban o trabajaban, y otras tienen trabajos aburguesados, trabajos creativos, de investigación, de pintoras, de escultoras. Entonces, pues es un trabajo en casa con cierta libertad de horario. Entonces, esto nos habla de cómo las decisiones laborales de las mujeres madres están muy supeditadas y muy en estrecha relación con las condiciones, como ya lo decía, culturales, con las normativas y también con muchas condiciones económicas que atraviesan pues las mujeres, ¿no? Y claro que yo creo, estoy firmemente convencida de que todavía hace falta mucho pelear, pugnar para que realmente las mujeres y también los hombres puedan tener trabajos que les permitan continuar, armonizar, vivir su vida privada, ¿no? Entre esa vida privada, pues la vida familiar, pero también otras esferas, ¿no?
Sí, definitivamente. Esto que nos mencionas es muy interesante, como dices, sin afán de que sea representativo tu estudio, pero que ya lo que decías coincide con el otro dato de GIRE, uh-huh. Sobre que casi la mitad de las mujeres dejan su trabajo. Uh-huh. Otras se vuelven a la informalidad, ¿no? Uh-huh. Otras tantas se vuelven a la informalidad, o sea, ya no trabajo en una empresa, en una institución, uh-huh. pero ahora lo hago desde casa, uh-huh. como el tema este que nos decías, de mujeres artistas o investigadoras. En lo personal, por ejemplo, sí, tengo amigas que han dejado su trabajo, les ha pesado mucho porque llevan toda una carrera elaborada, trabajada, y de repente ya cuando se encuentran ante esa situación de maternidad, pues les implica, por todo lo que mencionas, por el tema cultural, el tema normativo y el demás, pues que tienen que quedarse en casa a cuidar a los hijos y que eso ya no les permite seguir su vida, o que con la pareja lo platican y dicen, bueno, ahora te toca a ti estar en casa, tú cuidas de los hijos y yo salgo a trabajar, como en el viejo modelo o esquema hegemónico, digamos, de la familia. De la familia tradicional, ¿no?
Sí, y bueno, con todas las desventajas que conlleva el trabajo informal, ¿no? Porque es el asunto de no tienes derechos laborales y además es el asunto de, bueno, estás en casa, tienes un trabajo de venta de catálogo, de que haces artesanías, bisutería y demás. Bueno, pues entonces encárgate del hijo y encárgate del trabajo doméstico y al otro como extra.
Exacto.
Cuando también tiene una remuneración, o sea, cuando también aporta a la economía familiar, pero sin reconocimiento, pues del núcleo familiar y social, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo se entretejen distintos niveles de violencias, que todavía faltan ser normados. A mí me da mucho gusto, encuentro muy bien que se discuta y que se estén haciendo reformas, y también creo que los abogados tienen una tarea muy, muy importante en seguir pugnando y luchando porque todavía haya más reformas. Y para esto es necesario ponernos en perspectiva con otros escenarios. O sea, qué padre los 5 días, pero ¿qué pasa con lo que queda pendiente, ¿no?
Claro.
¿Y qué pasa con eso que la mujer ni siquiera sabe cómo? O sea, una mujer de ama de hogar o una mujer que tiene solamente primaria no tendría por qué saber qué es su derecho. para eso estamos una serie de profesionistas capacitándonos, insertándonos en áreas cuya responsabilidad y tarea es enseñarle y mostrarle que es, no es normal, no es natural que tenga que dejar su trabajo, que esté estresada, que sienta culpa, que su calidad de vida sea mala, solamente porque ella necesita o quiere o le gusta trabajar.
Claro. Maestro, quería comentar.
Sí, quería retomar algo sobre lo que comenta la maestra en el aspecto de las que pasan la informabilidad. Una de las pautas que se dio por parte de la reforma del IMSS es que ya le permite a aquella trabajadora que ha estado cotizando en el IMSS, tiene un año, una vez que haya tomado por su decisión para terminar la relación laboral por los motivos que manifiesta la maestra, para poder inscribirse continuar cotizando en el régimen obligatorio, pero bajo la perspectiva del voluntario. Tiene un año precisamente para poder hacer, y ahí siento que esa
y no
reforma,
pierde sus
exactamente sus que no derechos. Pierde creo que esa reforma da pauta a esos nuevos cambios que en un momento dado en el tenor de vida que maneja retoma y se reformó por parte del IMSS para tomar esa figura donde excelente. El IMSS también estaba arcaico al no reconocerle los derechos en un momento dado al papá que estaba separado, tenía la custodia del menor, de que también tuviera acceso a guarderías. Entonces, son reformas que se han ido adaptando a los cambios, quizás no en la necesidad en que desde luego debía de, como ha avanzado la perspectiva de género, como ha avanzado todos esos derechos naturales que siempre claro. han tenido las mujeres, pero no eran reconocidos de manera revolucionaria, uh-huh. digámoslo así, como ahora ha evolucionado en ese aspecto el derecho, en todos estos temas de derechos humanos, que no obstante los tratados lo reconocían desde hace bastante tiempo sí. y nosotros lo habíamos signado, en la especie, en la realidad no habían aterrizado en nuestra cultura como lo que es y como lo que representa, uh-huh. pues quizás se ha visto ese reconocimiento a cuentagotas en el aspecto laboral, pero también podemos notar, por ejemplo, cómo ahora ya un sector que desde luego no era reconocido totalmente como era el de las trabajadoras domésticas, pues ya precisamente tiene claro. más derechos como el de tener su seguro por parte de la patronal, si trabaja para varios patrones, por rateárselo entre varios patrones.
Ah, eso iba mi pregunta.
Sí.
Sí, eso es interesante.
Es muy interesante las dos perspectivas y el asunto sobre los derechos, porque uno de esos precisamente todo mundo nos estamos preguntando en lo personal. Yo digo, a ver, yo tengo una trabajadora doméstica, pero que solo va una vez a la semana a mi casa y tiene, como usted bien lo dice, otra serie de otros patrones, trabaja en otras, incluso en una empresa, pero solo vaya a hacer el aseo, igual no la uh-huh. tienen contratada formalmente y con otras en otras casas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí para darla de alta en el Seguro Social para que reciba sus beneficios?
La reforma en un momento dado tiene a regular la subcontratación, porque prácticamente en las tareas de limpieza iniciaron las famosas outsourcing.
Así es.
Que como herramienta de negocio se abusó. Ahora, retomando el derecho de las trabajadoras domésticas, se establece la ley del IMSS y la ley del Federal de Trabajo uh-huh. de que el patrón debe de hacerse cargo y corresponsable de la aseguranza. Pero el patrón dice, pero conmigo nada más viene tres horas, un día, y va con fulanito y va con perenganito.
Sí, claro. Uh-huh.
No se ha aterrizado totalmente bien en la reglamentación para poder uh-huh. decir cuál es el proceso administrativo que se tiene que seguir. Porque en teoría los patrones deben de asegurarlo a porrata, esto es según la parte que le corresponda. Claro. Pero desconocen cierta manera el procedimiento, si van a ir los tres, si el INE va a citar, si va a ser por queja. En teoría, la trabajadora tiene el derecho de ir a poner a auditoría patrones su denuncia de que no la tienen asegurada.
Uh-huh. Ajá.
Pero también surge la perspectiva de que como una autoridad va a ir a molestar a un domicilio particular,
claro.
una autoridad administrativa, sino una orden judicial,
claro,
sí,
claro.
para va a meterse a un domicilio para revisar claro. si está la trabajadora
sí,
ahí.
Sí, sí.
Entonces
claro.
falta regular esa reglamentación
esa
que creo que hoy ya se está dando, porque sí. ahorita únicamente se está dando el reconocimiento de derechos a las trabajadoras domésticas, decir, bueno, si trabajas una jornada completa en una casa, mínimo tienes que descansar 9 horas. Y en el transcurso matutino y vespertino tienes 3 horas para poderlas distribuir para tu descanso.
Uh-huh.
Puedes negociar con el patrón para que tengas 2 días de descanso o 1 día de descanso. Pero curiosamente la autoridad que tiene que vigilarlo se supone que es Inspección de Trabajo.
Uh-huh.
Y surge precisamente aquí la reglamentación para decir, bueno, como autoridad de trabajo, como autoridad administrativa, uh-huh, va a ir con una orden, si no es judicial,
claro,
a meterse a un domicilio a ver en qué condiciones tienen a la,
claro,
trabajadora.
Ajá, es administrativa.
Entonces, esa es la parte, exactamente, uh-huh, esa es la parte que le falta.
Les
el derecho
falta
reglamentarlo,
ajá,
y regularlo, porque el derecho ya lo tienen, ya lo, uh-huh, otorgaron, ya se encuentra en esencia, tanto lo de su atención médica, que antes tenía que ser por parte del patrón de gastos médicos, ahora no, ahora se tiene que revalorar por parte del instituto, y desde luego lo correspondiente a sus horas de descanso para que pueda detenerlo, la instrucción primaria, secundaria y preparatoria que está obligada a darle el patrón en cuanto a educación, y en todo caso lo que correspondería reconocerle ese derecho de antigüedad que se pueda generar, uh-huh, ¿sí?
Okay.
Entonces eso es lo que está realmente en cuanto a la DOC con las domésticas, independientemente, uh-huh, de otros derechos que está marcando la ley.
Bien, vamos a ir a un corte de estación y regresamos, uh-huh, para seguir platicando del tema.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho.
De Hecho y de Derecho.
De Hecho y de Derecho. Regresamos.
Regresamos.
Estamos en nuestro último segmento ya de este programa de Hecho y de Derecho, invitando a los que se comunique con nosotros, 925-6019, a su disposición para Ocotlán y Jamay. Si usted nos escucha fuera de estos municipios, llámenos al 01800-633-8100, que es nuestra alada sin costo. Estamos platicando sobre el tema de los derechos derivados de la maternidad, con motivo del 10 de mayo que se aproxima este viernes. Y bueno, pues ya algunas cosas quedaron ya muy claras relacionadas con que sí hay derechos, sí hay reconocimientos, cada día hay reformas laborales que ayudan mejor a las mujeres. Sin embargo, hay situaciones, sobre todo de índole cultural, que todavía permean mucho en nuestro entorno y que no ayudan a que la mujer se desarrolle en el ámbito laboral y a la par en su vida familiar, ¿no? Estas políticas de conciliación que tienen que ver, por ejemplo, a mí me gustaría traer ahorita a cuento el tema de las guarderías. Es decir, esto es otro de los derechos que se tienen cuando se trabaja en la formalidad, pero que hoy en día, bueno, con el nuevo régimen, que ya es nuevo régimen, uh-huh, según lo dijo el mismo presidente, bueno, en estos cambios de gobierno, en donde la presidencia dice, bueno, pues no, quitamos guarderías porque hay corrupción, ¿no? Eso es como... Y afecta a una serie de personas, hubo muchas inconformidades, manifestaciones al respecto, pero bueno, a ver, maestro, si quiere primero usted y luego la maestra Carla,
sí.
¿Cuál es el derecho en sí?
El derecho natural es de que
tiene?
El Estado tiene que tutelar en materia de previsión social,
ajá,
en materia de protección al menor y en materia de tutela, los derechos del niño desde el momento en que ya nace.
¿Sí?
Se vuelve precisamente una persona, un ente para la sociedad, y considero que desde mi punto muy personal de vista no debieron en todo caso de haber desaparecido las guarderías, porque existían otros instrumentos,
claro, otros
legales
mecanismos
para poder en un momento dado atacar la corrupción, si en esencia ponerse como delito máximo, ponerse como una pena, con una mayor pena, etcétera, una serie de instrumentos jurídicos que se podían manejar al caso. Verdaderamente aquí se deja a la deriva a la mujer, que no tiene ni siquiera el tiempo para andar buscando un lugar donde cuidar a su hijo, porque aunque bien lo lógico se retome como en los tiempos antiguos, pues lo que lo cuida la abuelita, que lo cuida el tío,
claro,
no tiene los cuidados naturales,
no, claro,
necesarios, como es una puericultora, una especialista en neonatales.
En psicología,
exactamente, en psicología, una alimentación equilibrada, etcétera.
Claro.
Entonces, en ese punto, yo no estoy de acuerdo, porque es un derecho natural del Estado que no puede verter la de subsanarse o quitarse de la obligación al decir, toma este dinero en efectivo y mejor tú encárgate de eso, cuando es una, uh-huh, obligación derivada. Es como cuando nos dejan a nosotros la obligación de manejarnos en el día a día en el tráfico, de que es uno y uno y es tu problema. Yo quito,
claro,
semáforos, quito todo y a ti te dejo toda mi problemática de observancia en cuanto a vialidad. Sí,
entonces, sí, definitivamente desde ahí, deslindó ahí responsabilidades.
Y
a lo mejor los abuelos, pongo el ejemplo de mi familia, mis padres tienen 70 años.
Claro.
O sea, ¿cómo van a cuidar a un hijo de No sí, un bebé o a un niño de 3 años que anda súper inquieto, que a lo mejor unas horas, pero todos los días.
Claro. Entonces siento que en esa parte sí no fue, no tuvo tacto social, ¿sí? Y no vio más allá de su función de Estado, porque concretamente es una función totalmente de Estado, la protección y tutela de ese aspecto. Y quiso justificarse, bueno, decir, bueno, ya mujer, ya te di el reconocimiento en todo caso, pues para que tengas tus semanas, ya te estoy dando la seguridad para que no te discriminen, ya estoy regulando las crowdsourcing y el telemarketing, donde no tenías en un momento dado derechos, ya te estoy protegiendo en todo caso para si cambias de situación civil dentro de la relación laboral, pues no te afecte, no te discrimine, ya te estoy protegiendo en el aspecto de que si llevas una jornada de 8 horas y ya no quieres laborar conmigo las 8 horas, bueno, podemos hacer una nueva contratación por horas, porque ya prevé el famoso contrato por hora, ya te estoy protegiendo por el mobbing laboral, por el borneo laboral, por el hostigamiento, por el acoso, te estoy dando toda una serie de derechos que en un momento dado, bueno, se compensan con un momento dado los que te estoy quitando, ya te estoy dando también el derecho igualitario al hombre de que no te tienen por qué obligar a estar en un sindicato. Ya te doy el derecho que aunque cambien y se modifiquen tu situación familiar, tu situación de hijo, pues lo apertures para yo protegerte, para que no te discriminen en la contratación o en la selección de personal. Ya te doy toda esta gama de derechos. Pero en todo ese trastocamiento que ha habido para otorgarles, sí se han descuidado quizás por menores, porque de hecho hay que verle la parte noble que tiene la reforma, porque también ya se retoma la figura de que en la mujer, aunque estaba generalizado, ya se crea la famosa Comisión Capacitación y Estamiento y Productividad, donde dentro del contexto total, dice también para la mujer, también me la tienes que capacitar para generar sus talentos.
Claro.
Pero hay partes que aparentemente no tienen importancia, pero que sí resultan de manera total en una preocupación natural de que cómo me pides que sea productiva si estoy pensando en dónde dejé a mi hijo, si no tengo dónde dejar a mi hijo, si no sé dónde acomodar a mi hijo. Entonces esas partes que al parecer resultan simples y sencillas, sí trastocan la forma maternal con el que se mueven las madres con el lazo total del hijo, para en un momento dado no realizar su trabajo como debe de hacerlo, estar conscientemente en la labor en que debe de estar, producir y desarrollar todos sus talentos, si está con esa preocupación natural, ¿cómo me van a cuidar a mi hijo?
Sí, claro.
Muy bien. Maestro
bueno,
Carla.
Bueno, yo creo que el asunto de las guarderías desde antes de estas modificaciones ya era bastante cuestionable, ¿no? Las guarderías operaban con horarios que no son compatibles con los horarios laborales, es decir, siempre dejaban un espacio de margen a gestión informal de las mujeres o de los hombres. Vamos, una guardería te recibía a los niños a las 9 de la mañana, tenías que recogerlos a las 3, máximo 4, so pena de sanción, ¿no? Si llegaba después había una sanción y demás. Entonces, las mujeres tenían que ver con gestiones informales quién se los recogía, quién se los llevaba, quién les daba de comer y demás. Ya era complicado en sí. Y otra cosa cuestionable de cómo operaban las guarderías, pues es que durante mucho tiempo, parece que muy recientemente se empezó el derecho de sala, cuna y de guarderías a ser un derecho de los hombres. O sea, era un derecho de las mujeres.
Sí, era un derecho de las mujeres.
Y pues ya ahí es también cuestionable, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy papá soltero, pues ya no tengo ese derecho. Si mi esposa no trabaja o trabaja en lo informal o no tiene...
No tenían ese derecho.
Entonces ahí ya estamos hablando de una cosa cuestionable. Se reformó recientemente y parecía que se estaba subsanando, se estaba desacartonando pues la mirada desde la que fueron construidas las guarderías como suplemento de las mujeres, no como derecho, como lo dice el maestro, que debe ser de tutelar, del derecho al cuidado del niño. O sea, era un derecho de la mujer madre, no un derecho del niño. Y bueno, ahora con la cuarta transformación, si ya estábamos mal, pues la cosa está bastante lamentable, en parte por como ya lo decía el doctor, pues hablamos de que no es lo mismo el cuidado en casa de un niño que todas las condiciones, los soportes, las habilidades que se enseñan por especialistas, por pedagogos, por por culturistas, por distintos actores. Claro. No es lo mismo las habilidades, la socialización, la gestión de del espacio que se hace con otros niños que el que haría un actor informal. Eso por un lado es cuestionable, fue una pésima decisión. Y otra muy mala decisión es que se deja a gestión individual de las mujeres y hombres quién lo va a hacer. Y la verdad es que ahí otra vez volvemos a la feminización del cuidado. ¿Quiénes lo hacen? No lo hacen los abuelos, lo hacen las abuelas. O sea, mayormente quienes cuidan a los infantes son las abuelas que tienen 70 años, que además ya cuidaron a los niños, a sus hijos, ya cuidaron a sus hijos durante muchos años, ya vivieron procesos de desgaste físico, emocional, corporal, que no están ni en las condiciones. Está bien ver a los nietos, está bien quien lo quiera hacer, pero no que sea una imposición o una obligación, porque no existe otra opción, ¿no? Ajá, porque no existe otra opción.
Porque no hay opción.
Entonces, estamos hablando de que la decisión fue mala porque afecta a los niños, les cuarta sus posibilidades de desarrollar muchas habilidades, afecta a las familias, hombres y mujeres, porque les obliga a buscar una serie de recursos y también a exponer a los niños, porque mujeres y hombres que no tengan las redes de apoyo, pues lo que van, claro, a tener que hacer es contratar a personas, terciarizar un servicio que debería de dar el Estado. Y ahora que en el corte lo hablábamos, justamente el Estado me obliga a terciarizar un servicio y luego me obliga a dar un seguro social a esa persona, esa trabajadora doméstica o a esa nana, porque él no pudo brindarme los soportes claro, estatales que merezco como ciudadano y que merecería mi hijo por el derecho a la tutela. Entonces, en todo sentido, en todo ámbito, es pues una decisión detestable.
Errónea, totalmente. Se nos terminó el tiempo. Yo me gustaría seguir platicando, pero se nos terminó el tiempo. Siempre y así es en radio. Los tiempos son valiosísimos y son puntualísimos. Así que, pues nos estamos despidiendo. Ojalá y algún día tengamos oportunidad de seguir platicando de este tema o quizá de algo relacionado. Sí. Doctor Jorge Humberto Zúñiga,
hay mucho material que nos quedó. Felicidades a todas las mamás.
Muy bien, muchas gracias, maestra Carla. Gracias. Alejandra Contreras.
Gracias por la invitación.
Nos estamos despidiendo en el control operativo y en la producción de este espacio, Mari García. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario, todas las leyes y conceptos jurídicos en Derecho y de Derecho. Hasta la próxima.